Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el mundo. Antes que nada, te recordamos que puedes entrar en contacto con el programa a través del correo nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y que todos los contenidos súper importantes que tratamos en este programa los puedes encontrar en la web redasociativa.org/baladre. En el programa de hoy hablaremos con José Gutiérrez de Babilonia, desde Berlín. También estará Diego de Coya y las chicas de Zambra. Pero también, y como les habíamos prometido desde la semana pasada, está con nosotros Manolo Sáez. Manolo, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te encuentras?
Bien, recién llegado, corriendo por aeropuertos por ahí, pero bien.
Recién llegado, pero vamos, sí, del aeropuerto. Directo aquí al espacio sociocultural La Casa.
Lo de encontrar vuelos baratos significa que el José es así de majo, nos hizo pasar por Praga y había que correr por los pasillos para llegar a tiempo, pero bien.
Cuéntanos, vienes desde el encuentro de Renta Básica de las Iguales en Berlín.
Sí, y con algunas sorpresas. Las sorpresas sobre todo tienen que ver con gente de África, de Namibia y de Zambia, que me sorprendieron gratamente porque están reflexionando y planteándose el tema de la renta básica en esos países y no tenía ni idea. Y otras sorpresas de las muy agradables es que ha salido del encuentro, sobre todo la semana previa del trabajo que hicimos con la gente de Berlín, el compromiso de montar una especie de asamblea o congreso o encuentro de grupos de base que abordan temas de pobreza y exclusión de Holanda, Dinamarca, Bélgica, Francia, Italia, Estado español, Austria, Suiza, Alemania. Y bueno, eso será en abril. Y para el mes de junio parece que también grupos, partidos y sindicatos o gentes más zurdas de organizaciones políticas y sindicales del conjunto de Europa, también de África y América, se van a reunir para abordar también, entre otras cosas, poder discutir sobre la renta básica de las iguales. Entonces venimos muy contentas,
¿Hay alguna, digamos, posibilidad de que salga una especie de estrategia casi mundial, porque
bueno,
de renta básica?
Lo que es sorprendente es de que ya el lenguaje se ha conocido. Quiere decir que hay cantidad de países, que hay gente ya que está militando y es activista, y que cuando hablas el tema sabe de lo que estás hablando. Eso es un cambio con relación a hace 5 años. Y además hasta diferencian entre la renta básica, sin más, y la renta básica de las iguales. Quiere decir que ya saben que hay rentas básicas. Y eso también es interesante. O sea, entonces, en este contexto, con todo lo que está significando el dar dinero gratis a la banca de todas, socializar sus pérdidas, entre comillas, más bien sus perspectivas de beneficios, pues parece como que se están animando más otros sectores a plantear un poco esta lucha también, ¿no? O sea, como que la coyuntura lo propicia, ¿no? Y no sé si saldrá una estrategia, pero por lo menos van a salir enredos.
Y así, hablando del mundo y con los países americanos.
Sí, bueno, estuvimos...
Sudamérica, sí, Centroamérica.
Para sorpresa también nuestra, en México ya ha habido un encuentro, nos contaba José hace poco, viniendo para acá, de gentes muy motivadas, dándole vueltas a la propuesta. Colombia, Uruguay, Brasil con su proyecto de renta básica muy débil. Argentina, que ahora tienen el Congreso también de renta básica débil, pero ahí está, ¿no? Y bueno, hay realmente cada vez más sectores que quieren hablar y plantearse el tema. Yo creo que hay un avance significativo.
Pues muy bien. Bueno, ya nos irás contando cómo va avanzando el tema. Y Canarias también.
Canarias más.
Pues comenzamos el programa de hoy, nosotras las personas, y lo hacemos con un poquito de música. ¡Ay, Carmela!
El ejército del Ebro, el ejército del Ebro, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, y las tropas invasoras, y las tropas invasoras, buena París apareció. Pero nada pueden bombar. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra el corazón, ay Carmela, ay Carmela.
Tus ataques muy rabiosos, tus ataques muy rabiosos.
Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Pero igual que combatimos.
Y hoy, ni más ni menos, una oportunidad de esas que nos las brindan pardas. José Gutiérrez, desde Berlín, por casualidad en Varna, su ciudad natal. Al ladito de él, sabemos, muy bien acompañado con nuestro gran amigo José. Puede que hasta con Miren. José, buenas noches, buena nit.
Estoy solo.
Estás solo, te han dejado solo. José.
Dime, dime.
Qué gusto, ¿no?, oírte.
Encantado. ¿Dónde estás tú ahora?
Aquí, en Canarias, desde Canarias para el mundo, aquí. Y estamos haciendo ni más ni menos que en directo, jugándonosla. Mira, una de las cosas que a mí me hacía, bueno, me parece además que produce gran ilusión, es escuchar a alguien que vivió aquel evento del 88 en Berlín contra el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que para mí, como para otras gentes del Estado español, era como una especie de aldabonazo, decir, ostras, ¿esto de dónde viene? Y un poco en este programa hacemos con casi toda la gente que viene por aquí un poquito de historia para hablar del hoy. ¿Tú te acuerdas de aquello?
Sí, ¿quién se olvida de ello? Pero es un imperio hundido, digamos, ¿no? Digo imperio hundido porque si ves la posición de Berlín en la época, era Berlín Occidental, era una ciudad encajonada, era una ciudad que vivía de las plusvalías de la Alemania Federal y que era un poco el escaparate de la libertad capitalista en el mundo de los malos, ¿no? Es decir, que era un poco un zoo donde nos mantenían bien. Bueno, se convocó un congreso, una protesta increíble porque el movimiento de Ocupas estaba muy vivo y el movimiento de Ocupas había creado unas alianzas sociales relativamente nuevas y había llamado mucha gente que había venido del resto de Alemania y de otros países europeos y toda esta especie de conjunto, de mezcla, pues encontró un punto de cristalización en el Congreso del Fondo Monetario, ¿no? Esto es un poquito, son las coordenadas, pero son coordenadas muy históricas.
Por entonces, tú con otra gente ya andabas en muchas salsas, entre ellas una muy linda, que algunas nos encantó y nos sigue encantando, que lleva por nombre Babilonia. ¿Qué es Babilonia?
No, en Babilonia era, con otras cosas, una especie de centro cultural con fundado sobre en una ocupación de un bloque de casas que quería ser derruido en un barrio deprimido. Querían reconstruirlo. Se ocupó las casas, sobre todo una alianza entre artesanos que querían guardar sus talleres baratos y gente que buscaba locales, y luego gente como nosotros que éramos gente que trabajaba sobre todo en la enseñanza, unos enseñando lenguas extranjeras, otros enseñando alemán, y que tenían ganas de hacerlo de otra manera que como se hacía en las universidades populares, es decir, acoplar un poco la enseñanza de lenguas extranjeras o del alemán a un mensaje cultural y político, ¿no? Y entonces sobre esta base, digamos que era lo que financiaba el proyecto y lo que le daba una columna de apoyo, pues lanzar el intercambio con el exterior, buscar contactos con otros movimientos. En la época era corriente porque había en media Europa movimientos de ocupaciones, ¿no? Y esto es Babilonia, un poco una central del movimiento Ocupa, digamos, ¿no? Después la cosa derivó, como todo el movimiento, en relación con el Fondo Monetario, hacia la autonomía, como se entendía en Alemania, es decir, un poco centro cultural autónomo, o uno de los centros culturales autónomos, y con un contenido más antisistema, ¿no? Y antirrepresivo, y ahí es el momento donde Babilonia entra en contacto con movimientos, por ejemplo, en Euskadi, ¿no? A partir de esta búsqueda de cooperación o de intercambio con movimientos esto de búsqueda y de ruptura en otros sitios.
Los 90 traen una situación, cae el muro, la dinámica de Berlín de alguna manera se diluye, ese crossover y ese tipo de iniciativas que más o menos introducías con esa palabra de escaparate. ¿Cómo sintetizarías un poco esa década de los 90 en ese territorio de Berlín?
El 90 es muy particular alemán porque tienes que pensar que el 89 desaparece el muro y la Alemania occidental, digamos, captura a la Alemania oriental y la redime, digamos, ¿no? Y en una ciudad como Berlín, partida en la mitad con una estructura industrial enorme, pero muy envejecida y sobre todo sin opción ninguna de adaptarse al sistema capitalista, no podía concurrir de ninguna manera, conduce a una reestructuración brutal de la ciudad. Se pierden, cito así, pero me parece que son del orden de 800.000 puestos de trabajo industriales en Berlín Este, está claro. Y en el Berlín Oeste se había creado una estructura de producción un poco lo que hoy vemos en países asiáticos, es decir, externalizaciones, mano de obra barata. En este caso no era la obra barata, sino era que el Estado subvencionaba la creación de puestos de trabajo en Berlín Oeste, es decir, alimentación, otras cosas, y así que la ciudad está recuperada y vuelve a ser la capital alemana, pues todas estas prebendas de tipo económico y subvenciones desaparecen. Quiere decir que tanto en el oeste como en el este, la industria por razones diferentes no es concurrente, ¿no? Un derrumbe espantoso de tipo industrial, ¿no? Y luego es un poco el sentimiento de que hay vencedores y hay vencidos, ¿no? Es decir, que toda la estructura política se rehace sobre una base diferente, ¿no? Es decir, son, no diré años de derrota, pero sí años de confusión, un poco por la... cambian los decorados completamente la película y no sabemos dónde, cuál es nuestro papel en ello, ¿no?
Con el nuevo siglo, el euro y la capitalidad, la Berlín reluciente, ¿no? Todas las multinacionales allí en esos nuevos espacios que conquistan. ¿Y cómo se vive esto ahora?
¿Ahora?
Sí, ahora en Berlín.
Vamos, ahí estarías quizás tú más capacitado que yo para hablar, porque la gente que está metida en la sopa es difícil que le saque la cabeza del cocido, ¿no? Pero y la gente que viene de fuera tiene un poco la distancia crítica necesaria. Creo que si te digo que algunas de las reuniones políticas que vivimos con últimamente parecen reuniones de la comunidad, no de la parroquia, ¿no? Para decidir cómo se distribuyen las ayudas sociales, no me estoy burlando, digamos, gratuitamente de la situación. Hay un movimiento joven, relativamente, probablemente bastante fijado en las escuelas y en escuelas secundarias. Este tipo corrientes antifascistas muy abiertas, ¿no? Es decir, que van a la greña con el equivalente neonazi, que está muy extendido y que muerde en muchos barrios, sobre todo en barrios periféricos de Berlín. Es decir, hay toda una cultura joven de música hasta la política que está, es claramente nazi, ¿no? Nazi en tres cosas: en el nacionalismo feroz, el nacionalismo de los que no les queda otra cosa que sentirse orgullosos de ser alemanes, es el anti-extranjero, ¿no? Es decir, el racismo. Son los dos componentes. Y luego, frecuentemente, pero pienso que es más bien anecdótico con los nazis, es anecdótico en un sentido, el antisemitismo. Pero digo anecdótico porque no hay ninguna población. Brandenburgo, la región que rodea Berlín, está lleno de zonas liberadas nazis. No se puede, un africano apenas puede pasearse sin arriesgar que le den un par de hostias, ¿no? Es decir, y no hay, lo que no hay es seguramente gente que se declaren abiertamente judíos o esto. Es decir, hay un antisemitismo virulento con una población, una densidad de extranjeros del 1 o del 2% y centesimal la concentración de personas de creencia o de identidad judía. Es decir, que son fantasmas, pero el asunto extranjero, el nacionalismo son componentes y son entre la gente joven. Y enfrentado a esto hay una cultura urbana, una cultura estudiantil de chicos jóvenes que son antifaz y que no aceptan, son antifascistas, ¿no? Y no aceptan un poco esta frescura y esta eclosión, digamos, nazi, donde van a la greña, ¿no? Y entonces tenemos todos los mecanismos que conocemos. Por un lado, la policía y la justicia se declara independiente y los derechos son de todos, es decir, el derecho de uno de un nazi es el mismo que el derecho de un autónomo de decir que no, es decir, esta neutralidad. En fin, es esta confusión farisea burguesa de decir tenemos libertades fundamentales y valen para todos, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Y qué te parece lo que ha sucedido al parecer esta mañana en Frankfurt, la entrada en la bolsa? Para denunciar.
Estaba mirando, no estoy al corriente, lo siento, estaba mirando ahora las noticias y no. ¿Que han entrado a.
Sí, a denunciar.
¿A recoger acciones o a quemarlas?
Yo creo que pretendían algo simbólico, por lo menos, de quemarlas.
Supongo que los banqueros les habrán dado unos cuantos sacos enseguida, contentos de sacárselas de encima, ¿no?
Sí, supongo que sí.
Porque en estos días es recomendable entre la gente izquierda no acercarse mucho a las bolsas, porque así que llegas te invitan a entrar y te dan un saco de papel.
¿Cómo entiendes esta situación?
¿Perdona?
¿Cómo entiendes esta situación paradójica de socialización de pérdidas con silencio colectivo o por lo menos hiriente, ¿no?
Por el momento estamos con una devaluación de valores ficticios, es decir, la mayor parte de derivados no se corresponden a valores de ningún tipo, ¿no? Son valores inflacionarios virtuales, es decir, está desapareciendo. La segunda cosa es un poco la gente que tiene acciones en bancos o en sectores productivos que se contagie emocionalmente del sentimiento de que se está perdiendo algo, ¿no? Entonces esta gente se quiere sacar de encima lo que ha visto como sus ahorros e inversiones. Inversiones en, digamos, en capital productivo, por llamarlo de alguna manera. Entonces si estos se sacan de encima las acciones, estás en la segunda fase. Son aquellos que sí tienen valores de una o de otra forma y que no los quieren mantener porque tienen la impresión de que los van a perder o que se arriesgan a perderlo todo. Con lo cual empieza la segunda época del pánico. La tercera, los bancos reaccionan a esto que no quieren soltar tela ninguna y tienen ellos mismos miedo, además que no tienen liquideces porque han estado haciendo el tonto demasiado tiempo y especulando y han perdido la caja, ¿no? Es decir, viene el Estado, les da unas ayudas, intentan con estas ayudas del Estado mantener un poco un fluido de dinero, pero ellos mismos calculan, si le doy dinero a un cojo, digamos, me arriesgo que se caiga, y si se cae me caigo yo con él, es decir, que se lo piensan dos veces antes de aportar créditos a empresas que en principio no tienen ningún problema, que tienen un valor y que son creadoras de valor, digamos, con la lógica capitalista, es decir, que te encuentras con empresas, qué sé yo, antes de ayer o hace una semana se hablaba de Ford y se hablaba de General Motors, en Alemania se está hablando de otras empresas, con el sector automovilístico, por ejemplo, que por falta de liquidez se arriesgan a tener problemas serios, hasta la suspensión de pagos a nivel internacional. Va a ocurrir lo mismo con Argentina si no van con cuidado. Si Entonces, mi opinión es que si uno de estos petardos estalla, sea una gran empresa, sea un estado, ¿no? Entonces se multiplica un poquitín exponencialmente el miedo y todo el mundo se sacará de encima. En fin, todo el mundo no, porque el que vive de ayudas sociales no tiene ninguna acción y el que ha vivido durante años con 1000 marcos tampoco tiene acciones. Es decir, estamos hablando de este 10% de la población que ha tenido réditos durante los años pasados y que los ha invertido en bolsa para sacar el máximo de provecho. Nos entendamos de quién estamos hablando, ¿no? Pero bueno, estos son los que determinan lo que se dice en las noticias y son los que tienen miedo y son los que se sacan de encima el papel y son los que eventualmente provocan esta avalancha, ¿no?, de inseguridad que puede afectar a largo plazo a todo el personal. Pienso por el momento que la gente que ha vivido hasta ahora mal y que ha cobrado poco, en principio no va a cambiar muchísimo la cosa, ¿no?
El otro día comentabas en Berlín algo así como que te preocupaba que el elemento este neofascista Sarkozy se presentara como el salvador de la situación. ¿Puedes repetirme aquella argumentación?
O sea, mi análisis es que esta gente tiene en los patios traseros de las grandes ciudades, y entiendo que por patios traseros no solo la periferia, sino también los barrios populares, llamábamos antes, ¿eh? Más acceso al ciudadano de a pie o al currela de a pie alemán que ha recibido en los años pasados una serie de bofetadas, ¿no?, y que está fundamentalmente decepcionado de este Estado. Es demasiado moderno, es demasiado pluricultural, es demasiado internacional y todas esas cosas no le gustan, ¿no? Él tiene sus sueños de como alemán, de que le den un trabajo decente, donde gane lo necesario, y se imagina que todo lo que ve y todo lo que se mueve alrededor, o se imagina que ve y se mueve, porque si vive en un pueblo a 200 kilómetros de una ciudad, difícilmente va a ver los peligros que teme. Pero bueno, este hombre vive en una conciencia de inseguridad, y entonces a esa persona no es la izquierda que puede decirle algo, y hablo incluso no de la izquierda autónoma, de la que yo me sentiría un poco aliado, sino más bien de la izquierda institucional, de reformista, qué sé yo, el partido de la izquierda, o es decir, gente de la izquierda radical socialdemócrata, digamos, o socialista, ¿no?, democrático. Entonces esta gente tienen un discurso que no llega frecuentemente a este currela abandonado y dejado de la mano y radicalizado. Este hombre, lo único, las pocas cosas que le puede movilizar son los temas que te daba antes, el nacionalismo, como devolverle una integridad, una identidad, ¿no?, un sentimiento de ser algo, ¿no?, el wir, nosotros los alemanes, ¿no?, esa primera cosa. La segunda, le puede dar un programa, estos círculos financieros son lo que son, juegan con nuestro dinero, juegan con nuestro país, nos van a arruinar, son la mitad de ellos extranjeros, americanos o esto, no creo que se atrevan a decir que son judíos porque hay muy pocos, pero no les corta, es decir, inventarlo, si cogen a alguien hablarán de la configuración, la conspiración judío capitalista, ¿me entiendes? Se extrae completamente sin cuidar y entonces se levanta un poco este alma socialista, reaccionaria, nacionalista que hay en la mitad de los currelas europeos, ¿no? Ya no hablo de los alemanes, de los europeos, ¿no? Y entonces, pues,
porque Sarkozy hablaba de refundar el capitalismo estos días, con toda la cara dura.
¿De quién, de?
Refundar el capitalismo, decía.
¿Pero quién quiere hacer
Sarkozy,
eso?
Sarkozy, el francés.
Pero bueno, este tío es un tío de derechas,
por
¿no?
Por eso.
Esto es un poquitín como en el cine, se levanta uno en la fila y todos se corren hacia la izquierda un poquitín, ¿no? Y entonces el Sarkozy, que antes de ayer estaba a la derecha, ahora se ha corrido dos bancos a la izquierda y está de socialdemócrata. Imagínate tú que el Zapatero va a acabar aquí de radical de izquierdas, como sigamos así, ¿no? Pero tampoco hay que tomarlos muy en serio, ¿no?
Sí, pero como muy bien dices, ¿dónde está la gente autónoma? ¿Dónde está la gente disidente? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué estamos?
Estoy en Barcelona un poquitín con la misma pregunta. Quizás en 2 o 3 días hablamos otra vez y te lo puedo contar, pero te voy a decir que no veo por el momento muchas cosas. Sí veo la ilusión de decir tendríamos que hacer algo, ¿no? Es decir, hay que buscar respuestas, hay que explicar lo que es explicarse lo que está pasando, ¿no? Y decir, bueno, de qué manera podríamos conectar y con quién. sé decirte, me da la impresión de que aquellos que podrían decir no pueden seguir viviendo como viven hasta ahora, ¿no? Era un poco la fórmula leninista antigua, la gente no puede seguir viviendo como ha vivido hasta ahora, ¿no?
Sí.
No veo entre ellos que haya, digamos, por la pura situación estrecha y material horrible en la que viven, ¿no? No sé si venir aquí en Barcelona me ha sorprendido la cantidad enorme de gente que está durmiendo en la calle, ¿no?
Sí.
Se lo había visto un poco antes, que gente que pidiera así, pero gente durmiendo en las calles. Hoy está lloviendo muchísimo aquí, ¿no? Es decir, da impresión de que la gente que lo ha pasado hasta ahora relativamente mal, o que ha vivido muy estrecho, le han dado un golpe para abajo, un golpe de ascensor, ¿no? Es decir, que estamos aquí con, si me permites hacer la imagen, hablábamos antes del cine, la gente que se corre todos hacia la izquierda, una butaca, hay también un golpe de ascensor hacia abajo, y aquellos que lo estaban pasando justo lo van a pasar mal, y aquellos que lo pasaban mal caen en la miseria profunda. Ahora, si esto pone en marcha mecanismos de respuesta, no sé decírtelo. Tendríamos que intentar buscarlo juntos y sobre qué perspectiva. Hace un momento me he encontrado a uno en la calle, le he dado lo que tenía en el bolsillo, y increíble, vamos, si juzgo por su apariencia, africano, durmiendo en la calle, su manera de darme gracias ha sido crucificarse.
Ya.
Sí, creo que está un poquitín dicho, con todo el respeto del mundo, lo digo solo, pero es un poco las imágenes viejas que tenemos, España en el siglo XIX, el pobre delante de la iglesia, que andaba mendigando, le daban algo y entonces se crucificaba como señal de agradecimiento y de reconocimiento, pues decimos, a la misma comunidad, ¿no?
José,
lo dejo interpretar como queráis, ¿no?
José, yo sé que tú vas para Euskal Herria, yo sé que tú estás muy preocupada, es una persona que sigues muy de cerca la situación de pérdida de libertades, de criminalización. ¿Qué te parece? Bueno, pues no es bueno perder la ocasión. ¿Cuál es tu opinión de lo que estamos viviendo, teniendo que ver?
¿En Euskadi?
Sí.
No sé decirlo tú. Me da la impresión de que Euskadi está peor que los estados de excepción de Franco, por decirlo abiertamente, ¿no?
Ajá.
Es decir, han cambiado las etiquetas, en una época había un gobernador militar y jefes de policía que hacían lo que les daba la gana, ahora tenemos a jueces democráticos que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Creo que eso ya está dicho, ¿no? Esta es la única diferencia. No, ni siquiera esta diferencia. Es porque en la época de Franco está claro que había una burguesía y había sectores de población que estaban muy contentos y que votaban en las elecciones de Franco, queremos 25 años de paz, y ahora hay una parte de la población que quiere la España democrática. Pero si vamos con cuidado y vemos qué libertades existen y qué se está respetando, estas con situaciones policiales insoportables, ¿no? Pero es mi opinión, en pasado mañana te puedo dar una opinión más precisa.
Muy bien, José, ya sabes que las radios, lo del tiempo es como muy limitado, y para nosotras, desde aquí, desde la Orotava, en Tenerife, en África, en Canarias, es un gustazo poderte tener hoy, así, en directo, y te lo agradecemos mucho.
Igualmente,
muchísimo.
Muchas gracias por la atención. Chao.
Chao.
La bici se t'empalava, de bon matí al portal, mentre de sol esperàvem, llascaros veiem passar. Si se que no veus destaca, on hem de tots lligar, si no podem despensar, mai no podrem caminar. Ja estirem tot i d'allà ho caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba encorcada del sejar. Si tu restires fort per aquí i jo restiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i es podrem. Les mans et van escoltar i quan la força s'ha mandat ell és també més gran.
tanta podrida, perché si racconta tanto, che con la forza m'obrida, tore magira teu can. Sia stirento, se li autora, li mordete. Tiro por bella, seguro que tomba, 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 y es podre marimara. La bicicleta no llores, marven cuesta dan portal, de que está capa quinidre, y no son tal portal. Y cuando pase la nova, al dare candan si ved, ludare qua van segna. Si astiren to, se le agora, ni modete no portura, segur que tomba, 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 ben colcada de un seggia, si tu respires por perdi. Io respiro fuor per già, seguro che tomba, 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 y es podremo liberar.
Continuamos en Nosotras las Personas y hoy también aquí en el estudio con Manolo Sáez. Yo quería aprovechar que él estaba aquí y que está empezando la temporada para que nos hables un poco de las oficinas, de los puntos de información, porque siempre conectamos con ellos para que nos cuenten cómo va, pero ya que te tenemos aquí, pues que le comentes a todos nuestros oyentes qué es una oficina de información o un punto de información.
De alguna manera, fíjate, estaba pensando, porque como es una encerrona, digo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y digo, pues voy a plantear la pregunta que nos hacíamos nosotras. En los 80, cuando nos dimos cuenta que las gentes empobrecidas, las que padecen dolor cotidiano, no quieren la revolución, la transformación social, y que ni siquiera sabe que tienen derechos, aunque sean pocos, empezamos a hacernos preguntas. Bueno, la revolución solas, un grupo pequeñito, no podemos hacerlo, el cambio social. Tendremos que relacionarnos con ellas. Y así empezó todo. Haciéndonos preguntas de cómo nos relacionamos con la gente a sabiendas de que no se van a meter en nuestros grupos. Y entonces, dándonos cuenta que no tienen información. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer que la información sea el medio, el vehículo que nos posibilita la relación, y con la información que nos dan hacemos visualización del dolor humano y estimulamos la lucha. Ese es el cogollito por el que empezó todo este invento.
¿Que empezó en?
Empezó en Gasteiz, sí, de manera fallida consecutivamente en el 90, 92, 93 y ya exitosa en el 94 finales.
Ya se ha ido expandiendo la idea.
Y sobre todo ya hay como muchas lecturas de esta idea. hay gentes que entienden que hay que ser muy profesionales y entonces montan puntos y oficinas muy profesionales. Hay gentes que entienden que hay que orientarse hacia los migrantes y orientan todas las asesorías, de alguna forma, por ser muy buenas y para ese colectivo. Y estamos otras gentes que entendemos que la prioridad es el enredo, la relación, la visualización, la denuncia, toma de conciencia, movilización para transformar.
Pues muy bien. Por cierto que dentro de poco, a ver si por aquí cerquita de Radio Pimienta surge también una oficina, un punto de información.
A mí me lo han
chivado. Ya daremos cuenta ya. Hoy nos iremos hasta Vigo para hablar con Diego de Colla, que está allá. Diego.
Hola, buenas noches.
Boas noites, boas noites.
Boas noites.
Dende Galiza ahí.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí. Dende Canarias para el mundo.
Estaba escuchando, sí, bueno, muy buena definición de lo que son las oficinas por ahí adelante. Un poco también como lo entendemos aquí en Vigo, como una oportunidad para conocer eso, la realidad de muchas personas del barrio y de la ciudad, que con multitud de problemas y dificultades, y brindándonos la posibilidad de, bueno, de conocer para poder denunciar y repensar nuevas formas de ir construyendo algo mejor a esto que nos están ofreciendo.
Pues, Diego, coméntanos un poco qué tal ese, bueno, principio de curso, no sé si hicieron un pequeño paroncito en el verano, pero como por lo menos desde nosotras las personas estamos comenzando ahora, después del verano, pues cuéntanos, ¿cómo va la cosa?
Sí, nosotros sí que hicimos un pequeño paroncito, sobre todo en los meses de julio y agosto, y desde septiembre ya está funcionando la oficina en Colla, y bueno, con un trabajo ahora más inmediato, que será a finales del mes de noviembre, plantear unas jornadas en las que queremos hablar sobre derechos sociales. Creemos que en Galicia y en Vigo, en nuestra ciudad, es un tema que está poco hablado, poco reflexionado, y bueno, además de hacer muchas otras cosas, pues este año se nos ocurrió que haciéndolo así, a través de unas jornadas de 2 días, el viernes y el sábado, poder llevar ese tema a gran parte del barrio y de la ciudad para poder generar un poco de debate. Nuestra idea es, un día que Manolo nos cuente cosas sobre la renta básica, pensando también en abrir así una oportunidad para el trabajo que se quiere hacer en Galicia, y otro momento sería hablar sobre hasta qué punto son exigibles esos derechos sociales de los que tanto hablamos, qué mecanismos habría para poder exigirlos, y bueno, esperamos que en 2 días nos sirvan de empujón para lanzar ese tema un poco a la ciudad, a la gente del barrio y a mucha gente interesada en estos temas.
Diego, ¿cómo evaluáis este año largo, ¿no?, de oficina en cuanto enredo, en cuanto relación con la comunidad, con Colla, con las gentes también inquietas de Vigo, con esas nuevas comunidades que a veces se configuran que no tienen que ver con el territorio? ¿Cómo lo evaluáis?
Yo creo que la oficina el año pasado surgió también como una necesidad de esa relación que se venía haciendo desde hacía por lo menos 2 años con gentes de otros espacios, otras inquietudes de la ciudad, y bueno, yo creo que la oficina nació también de ahí, ¿no? Se llevaba mucho tiempo, desde hace muchos años, relacionándose con mucha gente de la ciudad, y ahora en este último momento, así más cercano con gente próxima a centros sociales. Y bueno, un poco también animados por ellos y por esa relación, se empezó a funcionar de la forma que lo hicimos el año pasado. Y en relación al barrio, a la gente que está pasando por allí, pues bueno, también un poco de lo mismo. Teníamos una relación ya de años con mucha gente del barrio, éramos conocedores de un montón de situaciones, y bueno, plantearla de esta manera es un camino que lo estamos haciendo de manera muy lenta porque, bueno, porque es difícil también cambiar la visión que muchas de las personas tenían sobre nosotros, sobre el servicio, pero bueno, se están dando pasitos a la hora de que la gente vaya haciendo visibles muchos de los problemas que tiene, que los haga visibles y que los haga con otra gente también. Y ahí en el año pasado sí que se hicieron pues eso, cosas concretas. Seguimos trabajando con la Asamblea de Personas Sin Techo de aquí de Vigo, que sigue reclamando viviendas sociales para los que menos tienen, y más y como más urgente aún la construcción de un albergue social. Bueno, se siguen haciendo cositas y la oficina está participando en ellas. Tenemos idea de eso, de que el debate al fondo que está en detrás de la oficina, que vaya calando un poco más entre gente que se dedica a esto, entre profesionales y también entre eso, las personas más empobrecidas y entre, bueno, la gente que nos rodea. Y yo creo que sí que hay una buena red en la ciudad, de hace un par de años se está cuidando bastante eso, y hay una red muy muy tupida, la que nos puede ayudar a visibilizar todas estas situaciones.
Diego, hablaba aquí con Laura sobre la Risga. Uh-huh. Ella, aquí en Canarias tienen otra cosa, ¿no? Uh-huh. Parecida, ni siquiera llega a eso, es una ayuda de emergencia social. Cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado con esa reforma de la Risga?
Uh-huh. Pues os cuento, a finales del año pasado, vicepresidencia, el área de bienestar social, en Galicia gobierna un bipartito, el PSOE con el Bloque Nacionalista Galego, y ese área, el área de bienestar social, la lleva el Bloque Nacionalista a través de una vicepresidencia, y un poco han querido tomar como insignia la atención a los más necesitados como insignia de sus políticas. Bueno, y el año pasado, a finales de 2007, pues intentan lanzar una reforma de la ley de Risga y las ayudas de emergencias sociales, que quedó en un borrador de ley que ahora está parada por eso, por lo próximo de las elecciones aquí en Galicia. La ley de Risga en Galicia es bastante pobre en la actualidad, con cuantías muy bajas, con cobertura de necesidades también muy muy pobre, y esa reforma pretende acercarse a lo que está sucediendo en otros territorios, ¿no? Por lo que comentan así personas de la Xunta, decían que prácticamente era copiada ese borrador de propuesta de ley a una propuesta que hubo en Asturias hace unos años, y bueno, que quiere caminar también hacia itinerarios de inclusión más completos y más trabajados con la gente empobrecida, pero bueno, no aumenta mucho las cuantías y no la extiende ni la hace tan extensible a las poblaciones que nosotros creemos que tendría que ser como pensamos que debería ser. Entonces, bueno, es un borrador que está ahí, lleva parado un cajón desde hace un año, y creemos que hasta que no se hagan las elecciones no se va a mover eso ni para un lado ni para otro. Por eso también pensamos que es oportuno ahora introduciendo el debate de la renta básica, hacer un trabajo un poco para que los sindicatos, la población en general se vaya sensibilizando sobre ese tema. Y este año, a partir de las jornadas de derechos sociales, que son en noviembre, a ver si le damos un poco de impulso a ese tema, el tema de la renta básica, para ver si contamina un poco lo que puede ser ese borrador de la ley de servicio de Risga. Bueno,
okay, pues ya nos irás contando aquí en nosotras las personas cómo va la cosa.
Quedas emplazada, para próximos programas nos tienes que ir hablando de todo ello, que es interesante. Y pillando pistillas.
Tú, Manolo, ahora que vienes por aquí, ya también te mostraremos un poquito lo que hay, ya también te mandaremos de mensajero por ahí adelante.
Está bien. Eu tomo nota. Fago que puedo, ¿eh?
Vale.
Veña. Taloguiño, ¿eh? Deicalogo.
Buenas noches.
Cool. Pues continuamos con Cristina y con Miguel de Zambra, que vienen con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más.
Renta Básica de las Iguales y mucho más.
Hola, bienvenidos a todos y a todas una semanita más a esta sección del programa de Nosotras las Personas llamada Zambra Distribuidora, bueno, pues donde hacemos recomendaciones de libros que pueden ser interesantes por su contenido. Y en este caso, esta semana vamos a hablar de un libro que lleva por título, Frontera Sur, nuevas políticas de gestión y externalización del control de la inmigración en Europa. Antes que nada, comentar que este libro lo edita Virus. Y bueno, pues haciendo un pequeñito resumen de lo que nos dice el libro, bueno, pues nos cuenta cómo el proceso de ampliación de la Unión Europea y de apertura de las fronteras interiores en los últimos años ha ido acompañado de una creciente bunkerización de las fronteras exteriores y un reguero de muertes entre quienes no tienen otra opción de supervivencia que arriesgar la vida para entrar en Europa. Para cerrar el paso a las masas empobrecidas del sur y del este o para regular el flujo de sin papeles adaptándolo a las necesidades del mercado negro de trabajo, la Unión Europea no ha dudado en recurrir a legislaciones de control cada vez más autoritarias, a las tecnologías más sofisticadas, a la militarización de las fronteras y también a los métodos más abyectos de chantaje para externalizar la responsabilidad del control de la inmigración procedente de terceros países a los países colindantes con la Unión Europea. Los centros de entrenamiento de inmigrantes, comenta el libro, también la colaboración policial y militar a través de la agencia europea Frontex, junto con los acuerdos bilaterales de repatriación a cambio de ayuda al desarrollo y cupos de contrato de trabajo para inmigrantes, son los tres ejes principales de la política migratoria europea. Y por último, también comenta el libro que el Estado español se ha convertido en uno de los paladines de esta política y, junto con Italia y Grecia, en uno de los guardianes de la frontera sur. Para terminar, comentar simplemente que el libro tiene unas 275 páginas y que su precio de venta son 16 euros. Y bueno, pues hasta aquí el resumen de este libro, recordando antes de terminar el título, Frontera Sur, nuevas políticas de gestión y externalización del control de la inmigración europea, en Europa, recordar que lo edita Virus y recordar su precio que son 16 euros. Y bueno, pues hasta aquí esta sección, este libro de esta semana. Y bueno, pues esperándoos con ganitas para la semana que viene para recomendaros otro libro. Y bueno, pues salud para todas y un beso.
Espacio de información social.
Buenas noches, gentecilla. Bienvenida y bienvenido a Renta Básica de las Iguales y mucho más. En esta primera sección, donde os contamos noticias del mundo, noticias de nuestros movimientos sociales, noticias de las luchas, pues hoy, esta noche, esta semanita, tenemos una noticia sobre la Unión Europea y su insostenibilidad. Ecologistas en Acción ha elaborado un informe sobre la política ambiental de la Unión y la conclusión principal es que es estructuralmente insostenible. Este informe tiene dos partes. En una primera se describen indicadores globales que evalúan la sostenibilidad del proyecto europeo, indicadores como la huella ecológica, el requerimiento total de materiales, la normativa ambiental, la política presupuestaria de la Unión. Y en una segunda parte, pues nos desglosan las políticas concretas que se están llevando a cabo ahora mismo en distintos campos. Pues bueno, algunos de los indicadores, que como ya he dicho antes, por ejemplo, la huella ecológica, nos cuentan que esta huella ecológica mide la cantidad de territorio que requiere mantener el consumo de la población europea. Pues bien, cada europeo utiliza 4,7 hectáreas, mientras que la biocapacidad del territorio es de solo 2,2 hectáreas. Fijaos, más del doble. Otro indicador, el requerimiento total de materiales, que es la cantidad total de materia que necesita la economía de la Unión Europea para mantener su funcionamiento actual, pues ha ido creciendo paulatinamente hasta llegar a la cifra de 514 toneladas por habitante y año. Además, la mayoría de estas toneladas son de origen no renovable, un 88%, y bueno, esto hace que los impactos ambientales sean cada vez mayores. Con respecto a la normativa ambiental, al analizarla, han sacado como conclusión que el grado de incumplimiento de esta normativa es muy, muy alto. Y con la política presupuestaria, pues comparando los presupuestos destinados a la defensa y a la destrucción, comparando estos dos, pues el balance es bastante negativo. Con respecto a la segunda parte del informe, a las políticas sectoriales, Ecologistas en Acción nos destaca que, por ejemplo, en el sector de transporte, pues la Unión Europea ahora mismo sigue inmersa en planes de construcción de más autovías y más líneas de alta velocidad, cuando el transporte ya es el causante del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El 80% de estas se deben a la carretera. La Unión Europea pues no va por el camino de cumplir el protocolo de Kioto y además ahora mismo acaba de poner en marcha un plan de lucha contra el cambio climático que he fijado es totalmente insuficiente. Por ejemplo, como dato, nos cuentan que permite aumentar las emisiones a España aún todavía más. En el plano urbanístico, pues el suelo artificializado ha aumentado mucho, un 20% en los últimos 10 años, mientras la población solo ha aumentado un 6%, fijaos. La política agraria de la Unión pues arroja un sobreuso de pesticidas, de abonos sintéticos, derrocha agua, y además existe una preocupante concentración de las subvenciones en la gran producción hacia la exportación. En cambio, pues la agricultura ecológica solo supone un 3,8% de la que se practica en la Unión Europea, y bueno, aunque cuentan que este porcentaje está creciendo, pues es un porcentaje ínfimo para la política que es necesario ahora mismo. Con respecto a la biodiversidad, pues ahora mismo existen en Europa más de 700 especies en peligro de extinción y ellos mismos, la Comisión Europea, pues reconocen que los esfuerzos son completamente insuficientes. Por último, nos cuenta que la producción de basura ha aumentado en un 14% estos últimos años, que ha alcanzado la cifra bestial de 515 kilos por persona en 2006. Y bueno, en paralelo también se ha incrementado de forma muy importante la producción de sustancias tóxicas y ninguna normativa pues está consiguiendo parar esta tendencia. Por tanto, vemos una Unión Europea completamente insostenible y bueno, los primeros pasos hacia la sostenibilidad pues son un cambio de los modos de vida, un cambio en los modelos de producción, una transformación social y política por la que apostemos todos. Y bueno, ya que existe una huella ecológica en el mundo y ya no podemos dar marcha atrás con ella, pues no sigamos con esto, no sigamos permitiendo esto, y porque esta situación es muy grave y que frenarla la Tierra nos está llamando. Bueno, nada más, contaros que esta noticia está colgada en la página de Baladre, podéis verla en su totalidad. Si no acordáis de la dirección, yo la vuelvo a decir, como todos los días, como todas las semanas, www.redasociativa.org/baladre. Y bueno, contaros que también dentro de esta noticia hay un enlace donde podéis acceder al informe completo que ha elaborado Ecologistas en Acción. Y nada más, aquí se acaba la sección de noticias, doy paso a la sección del librito, Zambra Distribuidora, y nada más, hasta la semanita que viene, muchas gracias por escucharme y muchos besitos a todas y a todos.
Pues con Miguel y con Cristina de Zambra ponemos punto y final a nosotras las personas. Y por supuesto le damos las gracias tanto a Zambra como a José Gutiérrez y a Diego de Colla.
Y que el amigo Mariano sepa que yo he entregado el dinerito al José y ya hay 150 euros para el aparatito para que podamos funcionar con dos teléfonos en Radio Pimienta. Desde Canarias para el mundo.
Yo pongo los efectos especiales. Bueno, pues Manolo, no, ponte los cascos que me voy a despedir. Ha sido un placer tenerte aquí en el estudio, que no habíamos compartido así un programa. Muy bien, pues, espero que no sea el último.
No, habrá más.
Bueno, ahí queda.
Hay uno especial que tenemos que hacer con Hipo, con el congreso que tiene dentro de poquito, y nosotras las personas tenemos que recoger qué es eso de Hipo para las gentes del mundo mundial, para quienes no lo sepan.
Pues muy bien. Pues hasta la próxima semana. Ajul.
Ajul.
que se asoman genocidas por las grietas del pasado. Sé bien que no quedan referentes que les negaron la entrada por falta de dos papeles. Me da igual que el vaso esté medio lleno, medio vacío, si no sacia tu sed. ¿Quién me defenderá? ¿De quién me quiere? De la paz, de sus embargos, de sus alquileres. No puedo pensar que todas las palabras están perdidas. Pobre de aquel que nos recuerde que la historia se termina. Un rumor de alas y tormenta inunda toda la avenida. En los muros leí los gritos que nos dan la bienvenida. Prende la luz, tapa la cadera. Andan reunidos los coyotes y aquí en el sol el alba traerá una lluvia sin fin al final de la noche. Prende la luz de la memoria y sal, que anda reunida la limaña. Recuérdales tú que en esta allá soñar es peligroso y respirar toda una hazaña. Toda una hazaña. Se preguntan si en Marte hay vida y no sé si aún existe cerca aquí en las Barranquillas. No deberías pagar tus deudas, ellos cobraron con creces, ellos abrieron tus venas. Yo ya no sé si somos de los nuestros, si llegaremos a Ítaca, quizás sea lo de menos. Si sellamos las puertas del olvido labio a labio, si el futuro nos espera dormido entre tus brazos. No le daré la razón a quien dejó mi entierro. Este paraíso está habitado, ya no está desierto. Un rumor de alas y tormenta inunda toda la avenida. Los muros leí los gritos que nos dan la bienvenida. Prende la luz, tapa la calle ya, que andan reunidos los coyotes y aquí en el sur el alba traerá una lluvia sin fin al final de la noche. Prende la luz de la memoria y sal, de reunida la limaña. Recuerda esto que en esta de allá soñar es peligroso y respirar toda una hazaña.